Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy va a tener que tener usted un poquito de paciencia para entender lo que está haciendo el Congreso en materia de la restitución de los privilegios parlamentarios. Es un poco confuso, pero creo que al final de este programa lo va a entender bastante bien y va a entender cómo comienzan los políticos a atacar a los poderes del Estado para defensas, yo diría, de carácter hasta penal. Pero vamos a regresar con eso en un instante. Primero tengo que cumplir con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? No te pierdas nuestro próximo webinar, Fortalecimiento del Proyecto Olmos, clave para garantizar el desarrollo sostenible de la región Lambayeque, que se transmitirá este jueves 22 de mayo a las 10 de la mañana por nuestras plataformas. Descubre cómo este proyecto puede impulsar el futuro agrícola y económico de la región. Algunos actos de magia necesitan un voluntario para tener un final feliz. Hoy ese voluntario puede ser tú. Colabora con Magia y ayuda a niños con cáncer en todo el Perú. Dona en www.lamagiacuraelcáncer.com o por Yape al 946-493-104. Únete a la magia de la solidaridad. Muy bien, y vamos a hablar de un proyecto de ley que se aprobó ayer en el Congreso de la República. En realidad es un proyecto de reforma constitucional. Con 14 votos de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos, Renovación Popular y Somos Perú, la Comisión de Constitución quiere retornar a lo que era la inmunidad parlamentaria antes de la reforma constitucional que se hizo en el 2021. Quieren regresar 14 votos. ¿Qué necesitan en esta legislatura? Aprobar el proyecto con 87 votos, la legislatura termina ya el 15 de junio, y en la siguiente, digamos en agosto, volverlo a votar con 87 votos y regresar a esta fantasía que tiene varios de los partidos políticos en el Congreso de regresar a una especie de restauración, predominio de los caviares. Antes dominaron las fuerzas del bien, llegaron los caviares, lo cambiaron todo y ahora lo vamos a reponer a lo que era antes de la caviarización del mundo. Miren, es un discurso absurdo, no dudo que hay algunos que lo crean, pero de lo que se trata acá es de restituir privilegios. Y antes de ponerle las claquetas, porque voy a ponerles en pantalla lo que decía la Constitución antes de la reforma, lo que dice ahora y lo que quieren que diga, ¿ya? Entonces yo les pido un ratito de atención porque si no se van a confundir. Antes de ponerles los textos, hay que explicar tres momentos en la conducta de un congresista de la República, ¿ok? Hay congresistas de la República que lamentablemente, así es el siglo XXI, llegan elegidos por el pueblo habiendo cometido delitos antes de su mandato. ¿Ok? Y los cometieron como civiles o como autoridades, pero antes de su mandato parlamentario. ¿Ok? Ese es un primer caso. Luego, cuando el parlamentario ya es parlamentario, pueden ocurrir dos cosas. O comete delitos en el ejercicio de su función parlamentaria o comete delitos comunes. Estas tres situaciones, tienen tratamientos diferenciados. De ahí la enorme confusión en todo esto. ¿Ok? En teoría, un congresista que comete un delito antes de su función no debería tener ninguna protección. ¿Por qué tiene protección un congresista? Para no ser perseguido judicialmente por su trabajo parlamentario, por sus votos. Esa inmunidad le garantiza independencia. ¿Ok? Es una institución concebida para que la conciencia del congresista sea la que lo guíe y no la presión de fuerzas extrañas. Hasta ahí suena bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que para los delitos que se cometan en el ejercicio de la función, hay dos artículos, el 99 y el 100, que hablan del antejuicio para los delitos cometidos en el ejercicio de la función. Por ejemplo, un congresista que vende su voto, caso Zoraida Ábalos, ¿ok? Ese congresista comete un delito en el ejercicio de su función como parlamentario. Un congresista que le roba a sus trabajadores en el Congreso, le saca el sueldo, comete un delito en el ejercicio de su función como parlamentario. ¿Ok? ¿Claro? Clarísimo. Para eso está el 99 y el 100. Entonces, ahí se solicita al Congreso, ¿ok?, que ese congresista sea acusado por ese delito y al ser acusado por la Comisión Permanente ante el Pleno, ya se le puede juzgar. ¿A dónde? En la Corte Suprema. ¿Claro? Clarísimo. ¿Pero qué pasa con los delitos comunes? ¿Qué pasa con los delitos cometidos antes de que fuera congresista? Y acá viene el enredo, porque ahí la reforma del 2021 rebaja el privilegio, pero ahora quieren volverlo a dar. ¿Ok? Vamos despacio, que nadie se madrigue, y luego vamos a tener una entrevista con la doctora Beatriz Ramírez para que esto se entienda bien. ¿Qué decía la Constitución del 93 antes de la reforma? Por favor, lo primero. Antes de la reforma del 2020-2021, ¿ok? Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables a autoridad ni a órgano jurisdiccional alguna por sus opiniones, votos que emiten el ejercicio de sus funciones. Hasta ahí, todo bien. Acá venía el lío. No pueden ser procesados ni presos, pero no decía nada de delitos cometidos antes ni durante. No pueden ser procesados sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Esto era lo que estaba. Se llama garantías, ¿ok?, o inmunidades contra el proceso y contra el arresto. ¿De qué delitos? De todos los comunes y los que en el artículo 99 y 100 se refieren al ejercicio del cargo. Es decir, si el Congreso no autorizaba el procesamiento o el arresto, no había ni procesamiento ni arresto. Para delitos comunes, violación. Antes, durante, cero, no pasaba nada. Protegidazo. Tuvimos casos escandalosos. El caso del congresista Donaire, que votaba con una bancada con la que no fue elegida, con la de Fuerza Popular. ¿Para qué? Para que lo protegieran. Y finalmente lo condenaron con condena firme porque el proceso era anterior a su mandato y por hechos realizados en el ejército, no como parlamentario. Y se fugó y lo tuvieron que encontrar, estaba prófugo. El récord que hay es que del 2016 al 2021 se solicitó más de 40 veces por el Poder Judicial que se levante la protección del artículo 93. ¿Saben cuántas veces la concedieron? 6. Entonces, pues, estaba hecho ese artículo para proteger congresistas delincuentes. Discúlpenme, pero eso era. El Congreso en el camino se desprestigia muchísimo. Hoy está sumamente desprestigiado. En 2018, fines del 2018, luego del referéndum, el presidente Vizcarra convoca una comisión y se llamó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Acá tengo todo el documento que prepararon. Y uno de los proyectos era un proyecto de reforma constitucional para este artículo 93. Para quitar esa inmunidad de arresto y de proceso para delitos comunes cometidos antes o durante. La redacción que propuso la comisión presidida por Fernando Tuesta, la verdad que era muy buena. Por supuesto, en el Congreso hicieron cualquier cosa, pero finalmente se vota en el 2020 y en segunda legislatura el 2021 el proyecto de reforma de la inmunidad, que fue una oferta electoral de todos los partidos y una presión popular permanente. Ojo. ¿Cuál fue el texto que se aprueba y el que está vigente hoy? Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. Eso es la novedad. Lo que viene es la novedad. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a los congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. Punto. No hay inmunidad de arresto, no hay inmunidad de proceso. Si tú cometes un delito común en el ejercicio de tu mandato, te vas a la Corte Suprema. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, el juez penal ordinario, no hay ningún beneficio ni de arresto, ¿no es cierto? Ninguna inmunidad de proceso. Entonces, si tú has cometido un delito común y eres congresista y vienen a detenerte, te detienen. He perdido la hilación porque se cayó el micrófono, se salieron las pilas y ustedes no escuchaban nada. Retomemos la explicación. Lo importante es que ustedes distingan el delito común del delito en el ejercicio de la función. Los delitos cometidos antes de ser parlamentario, los delitos cometidos cuando eres parlamentario. Los únicos delitos que tienen hoy protección son los delitos cometidos en el ejercicio de la función durante el mandato, nada más. Pero el Congreso quiere regresar a lo anterior. Entonces, ¿cuál es la reforma propuesta? La reforma propuesta es, no pueden ser procesados ni previos, sin previa autorización de la Cámara a la que pertenecen. ¡De nuevo! regresamos al anterior, o de la comisión permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus puestos a disposición de su respectiva cámara o de la comisión permanente dentro de las 24 horas. ¿Ok? Eso es exactamente igual que lo que decía antes de la reforma. ¿Ok? Y el enjuiciamiento en un plazo improrrogable de 30 días calendario. Eso es para cuando es en flagrancia. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento, son puestos a disposición de la Corte Suprema, la cual debe declarar mediante resolución firme si ha lugar o no a la formalización de causa, procediendo a su desafuero y poniéndolo a disposición del juez competente. Es decir, han creado todo un proceso para proteger al congresista que comete delitos comunes. Eso es lo que han hecho ayer. ¿Se entiende? Acá me dicen que no. Lo vamos a volver a explicar. Eso es lo que han hecho ayer. Retroceder en el tiempo, al año 2020, para decir, no, más nos convenía lo que teníamos antes. ¿Eh? Recuerden ustedes que tenemos un congresista violador. Una congresista que está siendo procesada por dar un golpe de Estado. Una congresista que está siendo procesada por gritar, ¡vamos al cajero! Ahí nomás hay tres casos penales de delitos que no son cometidos en el ejercicio del cargo de congresista, ninguno de los tres. ¿Eh? Aunque hay una discusión sobre si los mochasueldos son o no, ellos dicen que sí y así fue tramitado. Y así es tramitado, por eso es que se libran la mayoría, por eso es que ninguno está yendo a proceso penal. Vean ustedes el caso de la congresista María Agüero. La congresista María Agüero tiene a sus dos subordinados que recolectaban la plata presos a 18 meses de prisión preventiva. Y ella sigue votando en el Congreso. Eso es lo que han aprobado ayer en la Comisión de Constitución. El regreso a la total impunidad para delinquir. Que hace sistema, ¿no? ¿Con qué? Con el conjunto de normas penales y procesales penales que viene aprobando el Congreso en los últimos 2 años para facilitar el delito en el Perú, para darle ventajas a los delincuentes. Mientras tanto, están pasando otras cosas. Los políticos se ponen en modo ataque. Por favor, lo que sigue. La Comisión de Justicia quiere aprobar un proyecto de ley contra el lawfare o persecución judicial, que busca meter a la cárcel 8 años a jueces y a fiscales cuando al Congreso no le guste su resolución. Claro, lo que no entiende muy bien la Comisión de Justicia, proyecto de Kelly Portalatino, es que quien tiene que juzgar a los jueces son los mismos jueces, pues. Están inventando el delito de persecución judicial. Delito de persecución judicial. Miren, cuando una resolución judicial se emite contrario al texto expreso de la ley, eso se llama prevaricato y eso ya existe en el Código Penal, por si acaso. Pero no, quieren un delito de persecución judicial. Increíble. Siguiente, por favor, tenemos más. Dina Boluarte, ayer conferencia de prensa de su abogado, el señor Carlos Portugal, ha dicho que van a presentar denuncia contra la Fiscalía de la Nación ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. La verdad es que la señora Delia Espinosa ya está denunciada varias veces en el Congreso, varias, y también en la Junta Nacional de Justicia. El señor Carlos Portugal ayer dio una conferencia de prensa muy interesante, donde cuando le preguntaron si Dina Boluarte había mentido, dijo que eso era irrelevante para el proceso penal. Pero manifestó claramente su deseo de perseguir también a la Fiscal de la Nación. ¿Que por qué la está acusando tanto a la señora presidenta? Entonces tenemos un Congreso que quiere perseguir jueces y fiscales y una presidenta que quiere perseguir a la Fiscal de la Nación para que no la acuse. Todo se organiza, como ven, en torno a no ser perseguido judicialmente. En torno a no responder por sus crímenes. Hace sistema con una modificación constitucional, con 87 votos en 2 legislaturas, para regresar a un artículo que permitió la impunidad de congresistas. la absoluta impunidad de congresistas. Tenemos el caso Alarcón, que podríamos contarlo largo. Absoluta impunidad de congresistas. Increíble. ¿Qué más tenemos? Por favor, tenemos más novedades. Ayer César Acuña pasó al ataque. Raro. Se lanzó en La Libertad una crítica contra Boluarte, contra la mina poderosa, por haber favorecido a la mina poderosa. Una cosa rarísima. Dejamos constancia de este cambio porque los vamos a seguir viendo en los próximos días y meses. Tanto Fuerza Popular como APP tienen que comenzar a golpear de alguna manera al régimen para no asumir su responsabilidad en lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo es de su responsabilidad, por si acaso. Y para terminar este bloque, ayer, bueno, ha sido muy gracioso, la verdad, el señor López Aliaga, que estaba insultando a Gorriti, a los caviares, que es lo que hace todos los discursos públicos. Cada vez que se para delante de un micrófono, insulta. Muy bien, por favor. Se confunde, si tenemos ahí el titular. No, tenemos el ON. Se confunde. Y en vez de hablarle a la gente de Punta Negra, de su distrito, Punta Negra, les dice que están en Puente Piedra. Veamos.
Que son los terroristas urbanos que tienen el apoyo de la izquierda en nuestro país, que tienen el apoyo de Gorriti, IDLs, ONGs, inclusive tienen el apoyo de la prensa mermelera, que no hay ni uno, cádense cuenta, ni uno. Para ellos esto no es este trabajo, el bienestar, ¿no?, de Puente Piedra, de Punta Negra. Es que lo tengo acá, Puente Piedra, ¿sabes qué?
No parece estar muy en la realidad, ¿no? No sé, Gorriti, los caviares. Estaba hablando de una obrita en Punta Negra. Los caviares, Gorriti. Una cosa, y le di de él, y estamos en Puente Piedra. Quiere ser presidente del Perú, por si acaso, les cuento. De ahí seguimos. Pero debería estar contento, hombre. Miren esta noticia. Su concesión, porque el señor tiene concesiones, ¿eh? Sus concesiones son las únicas honorables. Todas las demás hay que desaparecerlas. Y ha logrado que el hotel, que está en las alturas de Machu Picchu, siga en manos de la empresa de la cual es socio, a pesar de que el contrato venció. Porque hay algo que el señor López Aliaga no respeta siendo empresario. Contratos. Esta empresa tenía un contrato que vencía esta semana. Pero alegaron que como la pandemia no los había dejado operar, tenían más años por delante. Y consiguieron una medida cautelar muy cómoda. Y ya está. Y se quedaron. Reitero, cuando se trata de sus concesiones, ¿no?, es otra historia. Ahí sí, los contratos tampoco se respetan, pero a su favor. Un presidente que no respeta contratos y que no respeta propiedad privada es un peligro para una economía social de mercado como la que establece la Constitución. Por si acaso. Y que siga repitiendo caviares, Gorriti. Nadie le entiende nada. Si no sabe ni dónde está, cree que está en Puente Piedra y está en Punta Negra. Bien distante los dos sitios, la verdad, ¿no? Pero en fin. Vamos a la pausa y regresamos con la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez. Si hay alguna duda de lo que he explicado, se quedan atentos porque regresamos sobre eso. Pausa y volvemos.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Y bueno, todo hace presagiar que la reforma constitucional de la impunidad va a tener los 87 votos de todas maneras, porque los congresistas ya la sonrisa más o menos no les cabe en la cara. Están felices y con su reelección, porque todos van a ser senadores, tienen la vida arreglada, contentísimos. Ustedes no, yo tampoco, pero por lo menos que no crean que somos idiotas y que no nos damos cuenta, ¿no? Para eso hay que informarnos, para eso hay que aprender de estas instituciones. Y hemos invitado a la doctora Beatriz Ramírez, constitucionalista, para hablar de esto. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María, aunque no sé si son tan buenos ya.
A ver, contemos de nuevo. Yo he tratado de contárselo al público, pero esto hay que volverlo a repetir. ¿Cómo era antes?
Ok. Quizás contémosle a las personas que cuando tú eres congresista o en algunos casos cuando tú tienes una alta función, hay ciertas prerrogativas que vienen con el cargo. Se supone que no son para ti como persona, sino para el cargo, pero en realidad la línea divisoria no es tan fácil de hacer. Entonces podríamos dividir en dos la línea. Cuando tú cometes un delito común, usualmente a eso nosotros le llamábamos las protecciones de la inmunidad. Una jurisprudencia constitucional de hace algunos años había dicho que los delitos comunes, que son en general, por ejemplo, matar a alguien, violar a alguien, robarle a alguien, etcétera, ese tipo de delitos solamente estaban protegidos por la garantía de la inmunidad. Para congresistas, eso desapareció en el año 2021.
¿Qué cosa era la garantía de inmunidad?
Ya, la garantía de inmunidad significaba dos cosas: que no te podían arrestar y que no te podían juzgar por matar, violar o cualquier otra cosa que no estuviera vinculada a tu función, si es que el Congreso no lo autorizaba, por algo que se llamaba la Comisión de Inmunidad Parlamentaria en ese tiempo. Ese es un tipo de protección. Pero hay otro tipo de protección que hay que decir que todavía tienen los congresistas y que en realidad yo creo que les gustaría eliminar, que es la del antejuicio, que es por la que hemos visto a todos los congresistas mochazuelos, a los congresistas, en fin, todos desfilar.
Pero esa protección es para los delitos cometidos en el ejercicio de su función.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente. Estos otros delitos es para los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones. Pero hay que decir que, por ejemplo, hoy día, todos los casos de los congresistas mochasueldos, ¿no? Por ejemplo, todos esos casos se están tramitando como posibles delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. Entonces, tenemos más de 2 docenas de congresistas cuya, digamos, protección ya es bastante alta, porque mientras que a Rosa María o a mí, Beatriz, nos pueden investigar la fiscalía como a cualquier ciudadana o ciudadano que te sigue, si tú eres congresista y salta en los dominicales o los programas de investigación de streaming que tú estás cometiendo un ilícito, no es así. La fiscalía arma un caso, pero por más sólido que sea su caso, tiene que presentarlo al Congreso y el Congreso tiene que levantarte el fuero. Claro. Tienes esta garantía del antejuicio.
Para que la gente entienda, se pueden cometer
Atrocidades.
Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso Chejade. Su hermano estuvo preso y a él no le pasó nada y habían cometido juntos el crimen. ¡Preso! Hoy día la congresista Agüero tiene a sus 2 recolectores de plata presos, con prisión preventiva. Y ella está votando en el Congreso.
Exactamente. Y eso, imagínense que ya es bastante protectora la garantía del antejuicio. Es decir, No es verdad que se hace una gran persecución, porque lo que en el fondo no quieren afrontar nuestras y nuestros congresistas es tener que darle la cara al sistema de justicia y que todos nos enteremos que tienen investigaciones y procesos ante el Congreso. Y que todos veamos hacia el Congreso y que es el Congreso el que no les quiere levantar el fuero, ¿no? Porque la verdad es que todos los delitos que tú has contado, todos se están tramitando, no por temas de delitos comunes, no. Se tramitan como si fueran delitos en el ejercicio de las funciones, por más discutible que eso sea.
Incluso el caso de la violación. Un congresista viola a una trabajadora en las instalaciones del Congreso y su defensa alegaba que era un delito cometido en el ejercicio de sus funciones porque había sido cometido en las instalaciones del Congreso, cuando eso es delito común. Si no fuera por un conjunto de congresistas mujeres que pegó el grito en el cielo, estaría sentado todavía ahí.
Tal cual. Y hay que decir que hay otro congresista que tiene también una acusación semejante, sí, que ahí sigue, al que no le ha pasado absolutamente nada, porque no fue en las instalaciones del Congreso y tampoco se ha hecho mayor revuelo sobre el asunto, ¿no? Entonces, hay que decirle hoy día a la población que, en el fondo, para decirlo muy sencillo, de lo que se trata es de darle una garantía más a el poder que ya ha acumulado el Congreso. O sea, porque no es verdad que no que se les puede perseguir alegremente. Lo que no quieren es gastar en abogadas y en abogados para defenderse de las investigaciones en curso y que todos sepamos que tienen procesos fiscales y que veamos hacia el Congreso, que es el que no les quiere levantar la garantía del antejuicio.
Claro,
¿no?
La reforma del 2020, entre lo que se propuso, que lo tengo acá, y lo que se aprobó, hay un abismo, ¿no? Eso es claro, fue una pésima redacción. Pero algo se avanzó porque fue una oferta de campaña. Todos los partidos se habían comprometido ante el país en plena pandemia que se eliminaba la inmunidad.
Tal cual, por eso la votación fue tan alta. Hay que decir que sí. Se necesitaban 87 votos y se superaron ampliamente, se pasaron más de los 100. Y hay que decir, Rosa María, por ejemplo, por poner casos, la inmunidad no es tan inocente. ¿Por qué es tan importante? Porque unos dirían, no, pero ya está el antejuicio, entonces ya que tengan su inmunidad. Por ejemplo, el caso del excongresista Edwin Donay.
Ese.
Hay inmunidad de arresto. Entonces, por ejemplo, él ya tenía una sentencia. No le podías ejecutar la sentencia porque hay inmunidad de arresto. Entonces decía, la inmunidad de arresto también supone que para arrestarlo tenías que pasar por la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. O sea, fíjense los niveles de protección
adicionales.
Y además,
para que vean qué locura, ¿no? El 93 es un artículo que lo que busca es garantizar la independencia del congresista. El señor Donaire comenzó a votar todo con fuerza popular porque, como en ese momento tenían una bancada de más de 60 congresistas, a él le garantizaban su permanencia en el Congreso. Entonces era exactamente el efecto inverso. Tú vas a entregar tu voto, lo vas a canjear a cambio que no te manden a la cárcel.
Exactamente. Entonces, en términos muy sencillos, lo que hay que decirle a la ciudadanía es que hoy en día las fuerzas parlamentarias ya tienen múltiples garantías, porque, por ejemplo, yo inclusive iría mucho más allá. Tú que estás en campaña para que la gente vote bien, yo le diría, votemos por eliminar al menos algunos antejuicios, inclusive yo obviamente no votaría a favor de la inmunidad parlamentaria, pero yo diferenciaría el antejuicio de esto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo como ciudadana vaya y acuse a un congresista, y allí yo creo que puede tener sentido el antejuicio, porque alguien tiene que filtrar las denuncias de la ciudadanía.
Que pueden ser venganzas.
Exactamente, y hay que ver si tienen sentido. Pero ¿qué pasa si nos enteramos por los medios de prensa independiente y la fiscalía de mutuo propio, es decir, de oficio, abre una investigación? Es decir, no es una ciudadana o un ciudadano cualquiera por venganza, no. La fiscalía arma una investigación, pasa a la etapa preliminar, arma su caso y lo manda al Congreso. De verdad, allí necesitamos la garantía del antejuicio.
Para nada.
Exactamente.
Porque no hay persecución política.
Exactamente.
El problema es que hoy, y más grave, y esto hace sistema, se están presentando proyectos de ley contra el lawfare en la teoría de que la fiscalía y el Poder Judicial persiguen políticamente a los parlamentarios y por lo tanto hay que meterlos presos.
Tal cual, exactamente, ¿no? Claro, como si alguien les obligara a mochar los sueldos, ¿no? Como si alguien les obligara, claro, ¿no?, a usar los bienes de recursos del Estado para su propio beneficio, ¿no?
O sea, a ver, un delito de función, por ejemplo, es la venta de tu voto. El caso de Zoraida Ábalos, que creo que es el caso más logrado hasta el momento, donde se prueba en los intercambios de chats que entrega el agente Roberto, que es una congresista de Fuerza Popular, entrega unos chats a la fiscalía donde se canjea el voto de los congresistas a cambio de inhabilitar y acusar penalmente a Soraya Ábalos por un delito que jamás cometió y que por supuesto fue exonerado en el Poder Judicial. Ahí hay un delito. Ya, esas personas hasta el momento...
No pasa nada.
No pasa nada.
Y en general
y eso es un delito de función.
Y hay que decir, por ejemplo, en el caso, uno puede debatir o no. Si, por ejemplo, cuando se aprobó que los personas que son policías o militares puedan recibir, además de su sueldo de congresistas, los beneficios de su pensión, que es discutible si eso es doble remuneración o doble ingreso, viola las reglas de percepción del Estado, la fiscalía investiga si con ocasión de la función se ha cometido un delito. Es discutible o no, pero ellos no quedan expuestos. Eso lo investiga la fiscalía y se manda la garantía del antejuicio, porque la garantía del antejuicio existe. Hoy en día es una barrera. Es decir, finalmente lo que no quieres es afrontar la posibilidad de la investigación. Por eso es que yo creo que inclusive para las próximas elecciones, Rosa María, tendremos que plantear la ciudadanía. Obviamente, si se aprueba la inmunidad, de nuevo, adiós inmunidad, partidos que nos ofrezcan eliminar la inmunidad, pero también cambiar el antejuicio. El antejuicio tiene que ser para evitar venganza. Es decir, ciudadanas y ciudadanos que puedan usarlo como herramienta. Pero si la fiscalía arma un caso, todas y todos sabemos lo difícil que es armar un caso. No es que te inventan cosas. Y además, cualquiera que vea radio, televisión y lea prensa y vea las redes sociales y la prensa independiente se puede dar cuenta de cuándo hay casos y cuándo no. ¿Qué pasa cuando la fiscalía, en base a eso, arma casos? ¿De verdad tiene que ser tan diferente el estatus de una persona ciudadana que de alguien que está en una alta autoridad pública? ¿O esta persona más bien tendría que responderle más frente a los deberes que usa en la gestión pública, ¿no?
Y frente a eso, aprovechando que estamos acá, bueno, hay una demanda competencial justamente de la Presidenta de la República contra el Ministerio Público. Y yo, ustedes no me pueden acusar, no me pueden investigar, ni siquiera acusar. El artículo 117 me protege, ustedes no me pueden tocar. Y lo ha dicho felizmente la presidenta del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional no va a dar una licencia para matar. Pero si le prohíben a la fiscalía...
Pero de repente para disparar uno no sabe.
Claro, no, para disparar sí, pero no para matar. No fue muy feliz lo que dijo en el contexto de estos casos, pero claro, la pregunta es esa. Si el Tribunal Constitucional hace inimputable, incluso para la investigación, a Dina Boluarte. Y eso puede pasar en los próximos 15 días.
Tal cual. Y quizás retomando lo que tú mencionas, a propósito de lo que les hemos explicado, es lo mismo la inmunidad. Acá hemos hablado de la inmunidad de congresistas, ahora estamos discutiendo la inmunidad de la presidencia. Y lo mismo hay que debatir. Es cierto, la inmunidad congresal viene de siglos, de siglos, de siglos atrás. Es una cosa que te enseñan en las facultades de derecho, que viene, digamos, de muchos siglos atrás. La pregunta es, hoy día, ¿tiene sentido en un contexto en el que la clase política no lo usa como prerrogativa del cargo, sino como garantía para su propia espalda? Lo mismo hay que pensar con la garantía de la inmunidad presidencial. Es una garantía del cargo. Pero cuando tienes presidentes o presidentas, como nosotros hemos tenido, que usan el cargo y el tiempo en el que están en el cargo para no solo cometer los delitos, sino tapar eventualmente las huellas de los delitos que pudieran haber cometido, ¿tiene sentido que mantengas la inmunidad en los términos históricos como fue?
Claro.
Y lo que yo diría es, el Poder Judicial ya había dado una respuesta, y la respuesta era, no, hay que transformar la inmunidad, hay que permitir los actos de investigación, porque eso balancea bien el interés de la persona investigada que ejerce la presidencia, pero también el interés de la ciudadanía en que las pruebas no se pierdan. ¿Qué competencia le están afectando a la señora presidenta? Yo hasta ahora, de verdad, Rosa María, no me explico por qué el tribunal decidió siquiera admitir esto. Porque cuando tú tienes un conflicto de competencias, tú tienes que mostrar que hay una competencia que se afecta. Yo hasta ahora no sé qué competencia presidencial...
Dice que es su competencia para gobernar, que no la dejan gobernar.
La verdad es que yo me pregunto, de verdad, y jurídicamente, ¿cuál es la competencia que va a dilucidar? O sea, más allá de si está bien o no que lo dilucide,
claro.
Técnicamente tú tendrías que demostrar que hay una competencia.
Lo que pasa es que no hay una vía para lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque la vía sería el amparo, pero tendría que ser para el caso concreto.
Y hay que decirlo por eso también, que lo que está haciendo es ahorrarse caminos. Es decir, todos nosotros, cuando nos violan un derecho, tendremos que pasar nuestro añito, primera instancia, en el amparo del Poder Judicial, nuestro segundo año o medio añito más en la segunda instancia del Poder Judicial y de ahí, con suerte, recurso de agravio al TC. ¿Por qué la presidenta puede hacer uso de la competencia presidencial para ahorrarse ese camino y usar el atributo presidencial en su beneficio? Porque no es cierto que quiera proteger a la figura presidencial. De hecho, hay que decir que ni el presidente Castillo, ni el expresidente Castillo se atrevió a tanto, claro, ¿no? Ni siquiera él se atrevió tanto.
No, es más, a Zoraida Ábalos, este Congreso
le pretendió cobrar responsabilidad política por no hacerlo.
Claro, la inhabilita por hacer lo que está pidiendo Dina Boluarte. Entonces, tú dices, ¿qué? Deberían vacar a la presidenta de la República, pues igual razón, igual derecho, ¿no? Por negarse a ser investigada. Entonces, estamos en una situación complicada. Pero viene un proceso electoral. Estos temas a veces son muy difíciles de explicar, pero está claro que estos partidos políticos, muchos de los cuales están repitiendo el plato porque votaron a favor de la reforma, son los que quieren reelegirse.
Exactamente, sí. Y yo diría además que, como tú siempre insistes, como vamos a entrar a elecciones, hay que votar. Si nos restituyen la inmunidad, pues partidos que voten por sacarla, claro, por partidos que cambien el antejuicio, por los que nos restituyen la cuestión de confianza y por otra cosa que tú acabas de señalar, que nos cambien la forma de elección del Tribunal Constitucional. Porque la verdad es que la mayoría de este Tribunal Constitucional se explica porque, aunque muchas voces dijimos que había que cambiar la elección porque no puede ser que las fuerzas del Congreso elijan el TC, que va a decidir si las leyes que ellos emiten están bien o si las autoridades que ellos emiten después son los que ellos resuelven sus procesos, esa forma de elección no garantiza imparcialidad. Entonces hay que cambiar la forma de elección. Eso necesita reforma constitucional. Sí, no hay que tenerle miedo a la reforma constitucional, al menos de algunas partes que tienen que ver con la parte orgánica de la Constitución. Obviamente todo se podrá conversar en un momento, pero la parte que está por llorar y por las que hay que escoger partidos es por las que presenten efectivamente reformas institucionales. Hay que decirle a la ciudadanía que esas reformas institucionales, que parecen muy lejanas, se van llevando la plata que nos toca pagar ahora en los impuestos, ahora en la declaración jurada, que me hace llorar, y seguramente a todos los que tenemos que tributar también. En esos impuestos que pagamos, ahí se va pues todo, y para eso es que tenemos que, claro, digamos, ahora, velar por la institucionalidad.
Para que todo el mundo entienda, la madre del cordero es la crisis de los partidos políticos. Porque si los partidos políticos tuviesen una oferta electoral decente, no estaríamos discutiendo la prisión de los miembros del Congreso. Un asunto que hace 30 años no se discutía.
Tal cual.
Ese es el problema.
Pero hay que decir ahí que este TC también tiene la culpa. Me refiero, el TC ha eliminado un impedimento legal que sacó el Congreso disuelto, que decía: no pueden candidatear personas que hayan tenido alguna vez sentencias por violación sexual, por terrorismo, por tráfico ilícito de drogas. Porque está bien que el mandato de resocialización exista, pero tú te puedes resocializar en el ámbito privado. Claro. No tienes por qué hacerlo en el ámbito público en cargos de elección popular. Pero este TC, elegido por este Congreso en forma mayoritaria, ha dicho que le parece eso inconstitucional. Y ha dicho que eso, si lo quieres poner como impedimento, lo tienes que hacer en la Constitución. ¿Este Congreso acaso siquiera se ha puesto a debatir el impedimento constitucional? Todo el mundo lo quiere hacer a la talla del señor Antauro. Y como no lo pueden hacer a la talla de él,
no les calza,
no lo aprueban.
No lo aprobaron.
Entonces, parte de esta crisis que tú haces es eso. ¿Por qué no tenemos mejores partidos? Porque la gente, las 130 personas, que ahora serán muchas más, que vamos a tener allí en la Plaza Bolívar, en Lima, no ponen requisitos que nos ayuden también a mejorar la institucionalidad. Es cierto que solo las reglas no lo hacen, pero necesitamos mejores reglas para un mejor resultado. Y para eso es que hay que votar mejor, ¿no? Hay que elegir mejor a quienes no nos estafen.
Así es. Muchísimas gracias a Beatriz Ramírez por haber estado con nosotros. Ustedes saben cuál es mi lema: por estos no. Porque con las mismas reglas y con los mismos jugadores, el partido va a salir igualito. O sea, al final, el resultado no cambia.
Y vamos a seguir llorando.
Vamos a seguir llorando todo esto y explicándoles a ustedes, con mi constitución, con mi proyecto, con el otro proyecto, cómo los están estafando. Y tienen que sonreír. Gracias, gracias a Beatriz Ramírez por haber estado con nosotros. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a los auspiciadores del día de hoy. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? No te pierdas nuestro próximo webinar. Fortalecimiento del proyecto Olmos, clave para garantizar el desarrollo sostenible de la región Lambayeque, que se transmitirá este jueves 22 de mayo a las 10 a.m. por nuestras plataformas. Descubre cómo este proyecto puede impulsar el futuro agrícola y económico de la región. Algunos actos de magia necesitan un voluntario para tener un final feliz. Hoy ese voluntario puede ser tú. Colabora con Magia y ayuda a niños con cáncer de todo el Perú. Dona en www.lamagiacurelcáncer.com o por Yape al 946-493-104. Únete a la magia de la solidaridad. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, volverlo a ver, porque hay mucho concepto, yo sé, es un poquito pesado, pero ahí está toda la información. Compartirlo y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. El programa de mañana va a salir en un horario de tarde, pero va a seguir estando en vivo. No se preocupen, nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.